Hola, ¿qué tal, amigos de Primera La Mexicana? ¿Cómo están? Aquí estamos para platicar sobre la mejor liga del mundo. Jornada, pues, un poco atípica, ¿no? De media semana. Primera jornada que tenemos esta peculiaridad, pero bueno, arrancó diciembre, un mes muy típico en la Premier League, de mucha tradición, pero bueno, no tenemos alineación completa el día de hoy. Otra vez me toca estar con el gran Arga, pero bueno, te saludo, Arga, ¿cómo estás?
No, nada más, muy, muy contento de estar aquí otra vez analizando esta jornada que nos dejó en la Premier League entre semana, con buenos encuentros, goleadas, jugadores que siguen destacando. Pero ya iremos hablando. Si quieres, vamos empezando a hablar del primer partido. Ya vemos cómo va progresando.
Perfecto. Sí, justo vamos a ello. Un duelo entre los últimos dos en St. James's Park. Se enfrentaban Magpies y Canaries. Los dirigidos por Howie llegaban sin la victoria, sin conocer la victoria todavía, y el equipo de Dean Smith con una buena inercia, pero bueno, era importante sacar los tres puntos uno por uno. Ciaran Clark se fue expulsado al minuto 9 y sorpresivamente Callum Wilson al 61 adelantó a los locales, y Temo Pukki sobre el final al 79 empataría el cotejo. ¿Cómo viste este partido, Arga? Que tuvo de todo, ¿no? Expulsados, fallas, y pues bueno, ¿cómo viste?
Así es, fue un partido que dejó varias emociones, ¿no? Desde el Norwich y el Newcastle, que son los últimos dos lugares, ahí yo creo que era muy importante que uno de los dos sacara una victoria. Al final queda en un empate de 1-1, pero yo no sé tú cómo lo ves, pero yo lo veo como un fallo del Norwich, porque al final quedarte con un jugador más desde el minuto 9 es algo que tienes que aprovechar al 100, y más si te quieres quedar en la Premier League. El Norwich no lo logra aprovechar, aunque esté de visitante, creo que tuvieron que haber sido muy superiores, y así no fue. El Newcastle fue mucho más superior en todo el partido. Obviamente les pesó quedarse sin un central desde el minuto 9, pero fue un equipo que estuvo arriba casi todo el tiempo en el área de Norwich, y así lo demostró, metiendo un penal Callum Wilson. Y uno acá es el que, bueno, aunque todavía no ve la victoria en la Premier League, yo siento que se le empieza a notar un poquito más a lo que quiere llegar. Obviamente, pues todavía es muy temprano, se acaba de ir el entrenador, todavía no tienen, yo creo, la plantilla para pelear por la permanencia, porque tienen jugadores que hoy no están en su mejor momento, como lo son Saint-Maximin. Yo creo que Saint-Maximin no está en su mejor momento hoy, pero al final yo sí lo veo así. Yo lo veo como, si se puede decir, una victoria para el Newcastle, porque quedarte sin un jugador al minuto 9 y todavía lograr sacar un empate es algo meritorio. Y por parte del Norwich, lo que comento, yo creo que se les va una victoria que era muy importante para quedarse en esta Premier League. Pero así estuvo el Newcastle dominando todo el partido, y no fue hasta el 79 que pues Pukki metió un gol ahí, un buen gol, ¿no? Pero al final con eso me quedó un Norwich que deja pasar una oportunidad muy importante, y un Newcastle que, bueno, de todas a todas, como pudo haber sacado un empate, y cuidado, no pudo haber llevado los tres puntos. Pudo haber quedado los tres puntos.
Sí, coincido. Yo creo que por parte del Newcastle queda ese sabor agridulce, por como dices, no era fácil jugar la mayoría del tiempo con un hombre menos por la expulsión de Clark. Se ponen al frente en el marcador y no supieron cómo manejar esa ventaja. Dubravka en el gol de Pukki sale mal de puños, deja ahí el balón. Ya después en el recentro que le dan al finlandés, este no falla. Pero bueno, sí creo que ambos, y sobre todo el Norwich, como dices, dejan ir una oportunidad muy importante. Estás hablando que, ok, los números de Dean Smith están siendo buenos, pero hubiera sido importante ganarle en su casa a un equipo con el que estás peleando por no bajar a Championship. Entonces, sí, yo creo que es un partido que nadie queda satisfecho, ambos tuvieron oportunidad de ganar y finalmente se va cada quien a su casa con un empate. Son los, como comenté, los últimos dos equipos en la tabla, con 10 puntos los Canaries de Dean Smith y con 7 puntos los Magpies. Y bueno, los Magpies que todavía no suman de a 3 en 14 jornadas, o sea, es increíble este dato. Ya lo habíamos comentado, anunciábamos que era muy probable que se rompiera esta mala racha entre semana en este partido, pero bueno, no fue así y finalmente pues sí, ambos dejan ir una oportunidad que sí, que ambas aficiones se saboreaban y pues bueno, lamentable. Pero los Canaries visitarán este fin de semana al Tottenham y el Newcastle recibirá al Burnley en otro duelo importante en ese afán de quedarse en Premier League, porque aunque tienen 7 puntos, están únicamente a 3 de Canaries y Claretts, entonces ahí pudiera haber igualdad en unidades, pero bueno, buen partido en St. James's Park. Los Canaries lo pudieron ganar sobre el final, pero sí, ¿qué vas a decir, Merga?
Que sí, de hecho, ahorita que decías eso, que el siguiente partido es contra el Burnley, yo creo que hubiera sido muy bueno para el Newcastle ganarle al Norwich y también ganarle al Burnley. Creo que se ponen ya casi saliendo de la del descenso, pero creo que hubiera sido muy bueno y muy importante, pero ojalá le puedan ganar a los Clarets, que no me escuche ahí Tadeo, ¿no? Pero ojalá le puedan ganar para que se salgan del descenso.
Sí, totalmente. Muy buen partido nos espera, de muchas patadas seguramente, pero bueno, ya veremos qué pasa este fin de semana en St. James's Park. Y en el mismo martes en Elland Road, el Leeds United recibía al Crystal Palace, ambos equipos con necesidad de ganar, y un partido muy parejo que hasta el final se vio lo peleado que estuvo el partido. Lo pudieron ganar los Eagles en el minuto 70 y pico, cuando después de un centro Benteke desvía el balón y parecía que se le escurría la pelota a Ilan Meslier, pero bueno, el francés terminó por resolver bien. Y bueno, sobre el final viene una mano inobjetable de Mark Weahy, este defensor que había estado en una faceta goleadora importante con el equipo de Patrick Vieira. Y bueno, Rafinha cobra la pena máxima de buena forma para darle al Leeds United una victoria más. Se vio mejoría en el equipo de Bielsa otra vez después del empate de fin de semana. Otro partido sin recibir gol. Entonces eso te habla de un trabajo importante en defensa, algo que le costaba mucho al Leeds United. Y si le añades que Luke Ayling y Patrick Bamford ya durante la semana jugaron con el plantel sub-23, si le añades esas dos piezas al cuadro de los Whites, seguramente vendrán mejores actuaciones. Podrás añadir a la banca jugadores que han estado como titulares, entonces ya que han presentado un bagaje importante, y añades a la titularidad, evidentemente, a dos pilares de este proyecto, ¿no? Como lo son el número 2 y el número 9. Por parte del Crystal Palace, pues dejan ir un punto, parecía que iba a ser otro empate para el equipo de Patrick Vieira, pero ahí va el proyecto. Parece que los rivales se han dado cuenta que secando a Conor Gallagher, el volumen del equipo del exjugador del Arsenal deja mucho que desear, y así ha sido, porque en los últimos dos partidos han sido marcas férreas con el canterano del Chelsea, y prácticamente en el último tercio no han aparecido, ¿no? Los muchachos de Vieira, aunque se mantienen en el lugar 11 con 16 unidades, muchos empates, equilibrio en números de goles anotados, de goles recibidos, y el Leeds United respira un poco, ¿no? Oxígeno puro, ya se pone a cinco puntos del descenso, lugar número 15, con 15 unidades. Entonces se ve que el equipo de Bielsa va a ir poco a poco agarrando más ritmo, y con los dos jugadores que se le van a añadir a la plantilla, pues sin lugar a dudas veremos el equipo mucho más suelto, ¿no? Después, como en el calendario, tenemos a que el Leeds United recibe al Brentford el día domingo, 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Y el Crystal Palace irá a Old Trafford en una visita complicada. Ya hablaremos de los Red Devils, que ganaron un partido muy emocionante. Pero bueno, ya pasemos al día miércoles, donde el West Ham recibía al Brighton Arga. Los Hammers muy temprano se pusieron adelante con un gol de Thomas Souček de cabeza, una jugada que ya hemos visto de forma recurrente con los Hammers, centros a primer poste y aparecen las torres para rematar, y después Neil Mopey sobre el final con un golazo de chilena después de una asistencia de Tariq Lamptey. ¿Qué nos puedes comentar de este partido, Arga? Los Hammers siguen sin poder ganar. Últimamente no lo han podido hacer. ¿Qué tienes que decir de este partido?
Bueno, sí, como tú comentas, no es un partido que también otro empate en esta jornada. Y yo veo un West Ham, no sé, no me gusta verlo así porque creo que aquí saben el cariño que le tengo al West Ham, pero ya van tres partidos sin una victoria, ¿no? Después de haberle ganado a Liverpool, ya son tres partidos sin ver la victoria, y creo que plantilla tienen para competir estos partidos, y si se quieren caer en Champions, si quieren pelear Champions, si quieren pelear Europa, tienen que ganar estos partidos. Al final, un partido así no lo puedes dejar ir. Al final, yo creo que también es un poco de suerte, ¿no? Pues te clavan ahí una chilena ya casi terminando el partido, pues sí es un poco de mala suerte, pero yo creo que era muy importante para este West Ham, si se quiere quedar en Europa y seguir peleando por Champions League, llevarse los tres puntos en casa. Era algo fundamental que tenían que haber hecho. No lo logran. También yo creo que el Brighton jugó un poco a la defensiva, ¿no? O sea, aunque iban perdiendo, seguían atrás y no dejaban que el West Ham siguiera marcando. Pero sí, eso es lo que me quedo por parte del West Ham. Tienen que levantarse porque ya después de esa victoria contra Liverpool, han perdido contra los Wolves, han perdido contra el City y ahora empataron contra el Brighton. Entonces creo que es muy importante que vuelvan a sacar esos tres puntos si quieren estar en Europa. Y por parte del Brighton, pues ya es también que al principio de la Premier League lo veíamos allá también arriba en el cuarto puesto y eso. Pero también es otro equipo que ya van más de cinco partidos sin ver la victoria. También es un equipo que tiene buenos jugadores, tiene buen nivel de plantilla ahí con Lamptey, que tiene jugadores jóvenes, que tienen mucha proyección, pero todavía no, tampoco consiguen dar con la tecla. Ahora están en el puesto noveno. Han bajado mucho desde el arranque de Premier League. Yo creo que hasta ahora han ido de más a menos. Pero ya veremos cómo resuelve esto, cómo terminan este año, ¿no? Al final yo creo que es un equipo que tiene la calidad y los jugadores para estar mínimo en el top 10, porque pues lo ha hecho, ¿no? Y vimos este arranque peleándole equipos fuertes, peleándole equipos grandes, Big Six, ahí estuvo el Brighton peleando. Entonces, que ya veremos la siguiente jornada cómo les va, pero pues eso me quedo. Uno de los dos tiene que sacar ya tres puntos porque ya llevan una racha, uno más pequeña que otra, pero ya van una racha que no llevan victorias, y son partidos que no puedes dejar porque tienes que ganarte los tres puntos sí o sí.
Sí, concuerdo. Yo creo que el West Ham no hace un mal partido. Incluso le anulan un gol a Mikel Antonio. En defensa también estuvieron bien. Como dices, el Brighton siempre esperó hasta que llegó esa pincelada de al final, pero ha sido muy benévolo, sinceramente, la parte media alta de la tabla con el West Ham, porque bueno, con ese partido pendiente el Tottenham, si los Spurs ganan, ya pasan a los Hammers y los mandarían a UEFA Europa League de forma momentánea. Pero sí, no te puedes permitir este tipo de rachas si quieres aspirar al máximo torneo europeo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso, Arga. Y el Brighton, que lo venimos anunciando, ¿no? Cuando fue ese arranque positivo, decíamos que esa no era la realidad del Brighton, ¿no? Que a pesar de los buenos resultados, del buen funcionamiento, iba a llegar un momento en el que iba pasar lo que está pasando. Y bueno, así está siendo. Los Eagles tienen 19 puntos. Ya lo habías comentado, en el noveno lugar están posicionados. Enfrentarán al Southampton como visitantes otra vez en un duelo entre equipos del sur de Inglaterra. Y el West Ham recibirá al Chelsea, en el que será un derbi londinense muy atractivo. El equipo de David Moyes ocupa la cuarta plaza con 24 puntos y bueno, una racha de juego y de resultados un poco turbia, pero bueno, tiene las individualidades y los planes colectivos para salir adelante y sin duda estar peleando por ese boleto a Champions League o estar en Europa, ¿no? Como mínimo. Ya viajando a la visita del campeón de la UEFA Champions League a Watford, una visita complicada para el también líder de la Premier League. El partido primero se vio interrumpido por una emergencia con un aficionado de los Hornets. Como sabemos, la Premier League actuó con una seriedad tremenda, con unos protocolos de llamar la atención. Algo muy parecido a lo que pasó en St. James's Park en el duelo entre el Newcastle y el Tottenham. Los jugadores regresaron a los vestidores ya que la situación estaba calmada, que el aficionado estaba estable, regresaron al verde. Y bueno, buen partido, partido cerrado, Mason Mount con gol y asistencia. El inglés primero marcó al 30 y después asistió a Hakim Ziyech en el minuto 72 para darle la victoria a los Blues. Y el gol lo hizo, ¿quién más si no, no? Para el cuadro de Claudio Ranieri, Emmanuel Dennis, sobre el final del primer tiempo, con un disparo que termina por desviar un poco Antonio Rüdiger. Pero bueno, visita complicada, muy muy complicada, rota otra vez Thomas Tuchel. Reece James, después de las molestias del partido del fin de semana, no vio actividad. Azpilicueta jugó por el carril de la derecha, pero bueno, lo que hemos comentado, no pueden rotar y la cosa va a funcionar. Marcos Alonso otra vez se ve bien por la parcela izquierda. Saúl, aunque fue amonestado, se le vio cierta mejoría de acuerdo a lo que le llegamos a ver al español recién llegando a Inglaterra. Y bueno, otra vez se juega sin un 9 fijo. Kai Havertz parte como esa figura y lo hace bien, ¿no? Asistiendo a Mount después de una buena jugada en el primer gol. Y pues bueno, una victoria muy importante, repito, y que el Watford se está estancando, ¿no? Se está estancando en la tabla. Ya ahorita es el equipo más cerca de la zona de descenso. Si el Burnley llega a ganar contra el Tottenham ese partido pendiente, manda a los Hornets a zona de descenso. Aunque en cuanto a funcionamiento, no lo veo tan mal, ¿no? Es de estos equipos que te puede sorprender y es importante tener a una figura que esté tan amigable con el gol, ¿no? Como lo es Emmanuel Dennis. Ismail Azar puede estar fuera por un tiempo, por una lesión. Entonces, tener jugadores que hagan contrapeso es importante. Pero bueno, el Chelsea sigue poniendo muy interesante esa pelea en el top 3. Ya habíamos comentado que irán a London Stadium para enfrentar al West Ham United este fin de semana, mientras que el Watford recibirá ni más ni menos que al Manchester City de Pep Guardiola, en el que promete ser un muy buen partido de fútbol. Y pues bueno, veremos qué termina pasando con estos Hornets, que se me hace que no les vino tan mal el cambio de entrenador, pero pues mucho gol, pero en defensa siguen flaqueando. Después nos vamos a la periferia de Birmingham para platicar un poco de los Wolves y el Burnley Arga. Un partido de pocas emociones, de contrarrestar estilos. ¿Cómo viste este partido? Que a mi parecer es una oportunidad desperdiciada por los Wolves para escalar posiciones y afianzarse como un candidato a estar en competiciones europeas la próxima campaña, mientras que el Burnley sacó un muy buen punto en una cancha complicada. ¿Cómo viste este partido?
Sí, no, como tú comentas, los Wolves se dejan 3 puntos en total muy importantes. Reciben un equipo que hoy no está en un buen momento, hoy no está para venir a quitarte puntos a tu propio campo, y los Wolves no logran sacar la victoria, ¿no? Al final fue un equipo que sí luchó, sí lo intentó, pero fue un partido que no tuvo muchas emociones. Al final tuvieron una que otra llegada por ambos equipos, pero hasta ahí. Fue un partido un poco aburrido, un poco soso, pero si hay que darle mérito a alguien en este partido sería...
Estamos teniendo problemas con tu audio, Arga.
¿Ya?
¿Listo?
Ah, ya. Una disculpa. Decía que si hay que darle un poco de mérito a algún equipo, pues sería el Burnley. Al final, como tú comentas, ir a sacar un punto a un campo que la verdad se ha vuelto complicado en estos últimos años es importante, y más por la mala racha y el mal momento que estás pasando. Y pues con eso me quedó un partido que no tuvo muchas emociones, que ambos equipos que lo intentaron, pero si hay que dejar algo es unos Wolves que se dejan puntos, y unos puntos muy importantes si quieren estar en el top 10, y unos Claretts que sacan puntos como pueden y de donde sea. Entonces al final darle un poco de mérito a los Claretts y a los Wolves, pues que levanten un poco, porque sí se necesitan esos 3 puntos para seguir ahí arriba en el top 10.
Sí, otro partido que el cuadro de Bruno Lage, cuando tiene que dar ese saltito de protagonismo, no lo da. En el primer tiempo Adama Traoré estrelló un balón en el travesaño, no teniendo a Raúl Jiménez solo, el español no decidió cederle el balón y bueno, decidió disparar y se quedó muy cerca de marcar. Y en el segundo tiempo Juan Ki-chan, una buena jugada individual, sacó un zurdazo que se fue desviado, pero bueno, sí creo que Bruno Lage tiene que dar un paso al frente en este tema que comento. Y los Clarets, muy buen punto como visitantes, porque recordar que en su casa son un equipo muy fuerte, y como ya habíamos también comentado, visitarán St. James's Park este sábado en un partido muy importante en el tema del descenso. Y el Wolverhampton recibirá ni más ni menos que a Liverpool. Entonces, eso te habla de que dejaste ir puntos contra un equipo débil. Ahora hay que remar contra corriente contra un equipo que está enrachadísimo, ¿no? El Wolverhampton es octavo lugar con 21 puntos. Y el Burnley el 18 con 10. Pero bueno, buen partido. Mal partido más bien, muy muy mal partido, con pocas ocasiones, pero bueno, no esperábamos menos, ¿no? Con las características de ambos entrenadores, nos sorprende esto. Nos vamos al sur de Inglaterra, donde el Southampton se enfrentó al Leicester City. Buen partido, contrario al partido antes comentado. Jan Bednarek puso a los Saints adelante al minuto 3 con una jugada de rebotes. Muy parecido fue el empate de Johnny Evans por los Foxes al 22. Y después Che Adams con un remate de cabeza volvía a poner al equipo de Ralph Hasenhüttl adelante. Y finalmente James Maddison, arrancando el segundo tiempo al minuto 49, pondría el 2-2. Un partido interesante que los Foxes pudieron ganar sobre el final. Ahí Jamie Vardy se perdió una importante, Harvey Barnes también, pero por parte del equipo visitante me quedo sin duda con James Maddison, que ya está siendo esta figura que genera en el último tercio de la cancha. El gol que hace es muy bueno, pide el balón, se bota, en fin, le surte un abanico de posibilidades ofensivas muy importante al Leicester City, y da gusto verlo así, ¿no? Después de que arrancó la campaña en el banquillo, ya tiene un par de juegos que toma la batuta, y eso es bueno para Inglaterra y para los mismos Foxes. Otra vez Jamie Vardy, después de anotar el fin de semana, se pelea con el gol, pero bueno, sabemos de su calidad, aunque dejan ir puntos también de Europa, ¿no? Que se enfrentan a un equipo complicado, pero son partidos que tienes que ganar. Por parte del Southampton, pues han estado ahí muy férreos con ese 4-4-2, con dos puntas que sea quien sea que pongas funciona, pero ya son tres partidos sin ganar. Es importante sumar en el tema del descenso. Lo hacen aquí, pero también estabas como local. Y bueno, posición número 16 para el equipo de Ralf Hasenhüttl con 15 puntos. Y apenas en el top 10 el Leicester City con 19 puntos, cerca de puestos europeos, hay que decirlo. Pero bueno, ya lo hemos platicado mucho, que no goza de mucha regularidad Rodgers en su banquillo, y esto ha terminado por pesar en el Leicester City, que irá a Villa Park este fin de semana, una visita complicadísima. Y finalmente el Southampton recibirá, ya lo habíamos comentado también, a los Eagles en un partido que pinta ser de pocos goles y de nulas oportunidades de gol, por cómo se han planteado ambos equipos últimamente. Y Arga, vamos a toca hablar de Liverpool, del derbi de Merseyside. ¿Cómo viste este partido donde los Reds se pasearon por el patio del vecino? Diogo Jota con una actuación espectacular, vuelve a anotar, doblete Mohamed Salah, que bueno, lo del egipcio ya sobran las palabras, y Jordan Henderson, que además de asistir, hace un muy buen gol para abrir el marcador, y después también una asistencia formidable para uno de los goles de Mohamed Salah. También Andy Robertson tuvo doblete, asistencias, entonces todo es fiesta para el equipo de Jurgen Klopp. Y bueno, el gol de el Everton lo hizo de Murray Grave. Pero ¿cómo viste este partido? ¿Cómo viste este festín de los Reds, donde el Liverpool se volvió a pintar otra vez de rojo?
No, sin duda es un baño total, ¿no? Al final, un clásico que se lo lleva el Liverpool, otra vez goleando, otra vez demostrando el nivel que tiene como equipo. Y otra vez una actuación fenomenal de Salah, demostrando que hoy está en un nivel enorme, demostrando que hoy es uno de los mejores del mundo, si no es que el mejor del mundo. El egipcio cada partido demuestra y marca. Y el Liverpool, que bueno, sigue teniendo piezas claves como lo es Henderson, que siempre que está ahí hace buenos partidos, esta vez anotando y dando una asistencia como comentabas. Pero por parte de Liverpool es un equipo que sigue generando muy buenas sensaciones, que sigue peleando allá arriba en el top 3 y no bajan el ritmo. Obviamente tienen algunos partidos que son un poco de desbalance, pero partidos así te los ganan 1-4 y así va a ser el Liverpool. Yo creo que esta temporada van a jugar partidos y los van a estar ganando por goleadas, como fue el de esta última jornada. Y también hablar un poco de Diogo Jota, ¿no? Al final también el jugador demostrando que tiene mucho nivel para este Liverpool, puede llegar a ser titular, y la delantera que tiene Liverpool es fenomenal, es de las delanteras más más efectivas que hay hoy en la Premier League y hoy en el mundo. Y por parte del Everton, pues yo creo que es uno de los equipos que más ha decepcionado esta Premier League. Al final Rafa Benítez no logra pues dar con la tecla, no logra levantar un equipo, y también es un equipo que las bajas le han afectado bastante, pero creo que pueden hacer algo más pese a las bajas, han podido hacer algo más esta Premier League, pero se encuentra contra un equipo que está muy sólido, muy bien en todas las fases, y pues no les quedó nada más que sufrir y pues intentar maquillar como pudieron un poco el resultado, pero creo que es un baño total, un baño de Liverpool que, bueno, poco se puede hablar de este equipo porque todos sabemos en el nivel que está, pero bueno, es lo que yo lo que yo veo de este partido, un Liverpool que da un baño total y un Everton que pues sufre pero intenta maquillar los resultados, y veremos si no estamos ya para este mes ya viendo a Rafa Benítez fuera del equipo.
Sí, totalmente, porque no se ve ímpetu, no se ve fútbol, no se ve orden. Mínimo muérete de algo, ¿no? En un derby veíamos a la gente en Goodison Park saliendo del estadio de forma temprana, te habla de que no hay cohesión, afición, equipo. Entonces sí, la directiva de los Toffees tiene mucho trabajo por hacer o mucho que cuestionarse, que no se ve ni por dónde la situación vaya a cambiar. O sea, yo lo veo complicado, fueron ampliamente superados por tu rival en tu cancha, el Liverpool, que ya fue a dar clases a Old Trafford, ahora va a dar clases a Goodison Park, dando cátedra, ¿no? Dando un fútbol espectacular. Esa delantera de la que hablas, bueno, está lesionado Roberto Firmino y Diego Jota lo hace muy bien. El gol que mete con ese control orientado es de primerísimo nivel. Ya habíamos comentado lo de Henderson. Alexander Arnold ahora no asiste, pero tienes al otro lateral que tiene en su pierna zurda igual un pincel y te la pone donde quieres. En fin, ahí Sadio Mané ya tiene partidos que no pesa tanto como los otros, pero que ayuda con movimientos y tal, siendo decisivo. A mí, yo quiero ver este Liverpool cuando sus figuras Mané y Salah se le vayan a la Copa Africana de Naciones. Ahí sí creo que el equipo de Klopp debe aprovechar esta buena inercia y mientras estén estos dos, tratar de seguir sumando, porque hemos hablado mucho de la profundidad de plantilla de este equipo y pues bueno, la verdad, da gusto ver a este equipo de Jürgen Klopp, porque además los cuatro goles son distintos, son con facetas del juego que le gustan a Klopp, laterales llegando a línea de fondo, gente presionando, contragolpes, fútbol explosivo, inclusive ese heavy metal que tanto le gusta a Pibe. Entonces sí, es un deleite, y por parte del Everton, yo también creo que Rafa Benítez debe ser sustituido. Es complicado por la situación del partido entre semana y que hay que preparar un cotejo pronto, pero si este fin de semana no suma de a tres o mínimo se le ve una mejoría al equipo frente al Arsenal, no puedes mantener al español. Y pues bueno, el Liverpool enfrentará al Wolverhampton como visitante y el Everton recibirá al Arsenal, como recién comenté. Los Reds son terceros, aunque a dos puntos del líder, son la mejor ofensiva por mucho, con 43 goles anotados. Y el Everton, que ya se empieza a asomar un poco a puestos de descenso. Los últimos 8 partidos en cuanto a resultados y funcionamiento han sido muy malos y bueno, ya se están tardando en sustituir a Rafael Benítez. Y vayamos, Arga, a Villa Park, en el que fue un muy buen partido, otro equipo del top 3 que a donde se pare hace muy bien las cosas, saca puntos. Enfrentaban al Aston Villa de Steven Gerrard, que venía de 2 victorias consecutivas después de que la leyenda de Liverpool tomase el cargo. Y bueno, Rubén Díaz puso el primer gol con un disparo lejano después de una diagonal de Raheem Sterling. Bernardo Silva, sobre el final del primer tiempo, con una gran volea y una transición rápida espectacular del equipo de Pep, ponía el 0-2. Y Jolly Watkins le daba esperanza a los Villans con un gol en una jugada de tiro de esquina para sumar así un gol más en su cuenta personal en esta Premier League. ¿Qué tal viste el equipo de Pep? Arga, ¿qué sensaciones te deja Steven Gerrard en su primer derrota como técnico del Aston Villa? Porque para mí fue un buen partido, parejo, bueno, estaba para cualquiera. Y aunque siento que sí, el Manchester City fue justo vencedor, que lo pudo haber, se lo pudieron haber empatado sobre el final de no haber sido por Ederson.
Sí, sin ninguna duda. Obviamente, pues una derrota para el Aston Villa. Al final, pues tampoco es algo de lo que te tengas que preocupar. Al final te estás enfrentando contra un equipo que tiene un gran nivel, que es claro favorito para ganar esta Premier League y que tiene una plantilla con mucho fondo, y nosotros sabemos lo importante que es tener una plantilla con mucho fondo en la Premier League. Pero yo no me preocuparía tanto si fuera Steven Gerrard. Obviamente, pues a nadie le gusta perder en casa, pero al final te estás enfrentando, como comenté, con un equipo muy fuerte. Pero lo que tiene que hacer Steven Gerrard es ir jugando como él sabe, seguir planteando sus ideas. Y pues al final son 3 partidos, 2 victorias, 1 derrota, y una derrota contra un equipo fuerte. Entonces, por parte de Aston Villa, yo creo que tienen que seguir así como van, seguir ganando. Y obviamente contra esos equipos pueden perder más. Es importante que contra equipos un poco más inferiores que ellos o de la par saquen victorias, y más si son en casa. Y por parte del City, feliz, ¿no? Al final es un equipo que tiene un nivel impresionante, con jugadores como lo son Bernardo Silva, que para mí hoy de los mejores mediocampistas que tiene esta Premier League. Cada vez que ves al portugués jugando es un espectáculo, ¿no? Se lleva a muchos jugadores, en cara, se desmarca, y verlo en el campo sin balón es todavía impresionante. O sea, cómo hace los recorridos en el campo es muy bueno. Pero al final, otra vez Pep, que sigue generando victorias, sigue sumando puntos, sigue peleando por el liderato. Y si siguen así, cuidado, no estén en pocas jornadas en primer lugar, ¿no? Al final, pues, un equipo que, aunque vaya de visita, te gana los partidos, te genera puntos, aunque sean equipos, con todo respeto, un poco inferiores, el City no se deja. Y pues eso, un partido que se lo pudieron haber llevado ambos, la verdad. Se pudo haber quedado un empate, yo creo que un empate hubiera sido justo. Pero bueno, al final Ederson otra vez salvándola ahí al City, pero un City que, como digo, genera puntos y ganan bien. Y un Aston Villa que no creo que deba preocuparse por una derrota así. Al final es un equipo muy grande y ya veremos cómo le va la siguiente jornada. Pero no me preocuparía tanto si yo soy el Aston Villa. Me preocuparía más si pierdo contra equipos un poco más de mi nivel o un poco más pequeños.
Sí, sin duda es de esos partidos que si los pierdes, como dices, no hay tanto problema. En cuanto a funcionamiento, no hay alarmas, que eso es una noticia muy positiva después del cambio de entrenador. Venían de jugar a nada y poco a poco se ha estado viendo la idea de Steven Gerrard, ese 4-3-3, rotando con 4-2-3-1. Entonces, pues sí, también el Manchester City con esas variantes que da Pep Guardiola. Estaba muy contento el técnico español con ese gol de Bernardo Silva, por cómo salió el equipo rápido, la transición. Sí, lo de Bernardo Silva me parece muy interesante, un jugador del que se habló que podía salir en verano, y ya ha firmado actuaciones muy buenas en Anfield, ante el Paris Saint-Germain, ante el Chelsea. Entonces te va sumando y va haciendo que el jugador agarre confianza y que se vuelva ese diferenciador en un mediocampo que es muy, pero muy demandante, ¿no? Y cuando lo hace extremo también lo hace bien. Entonces esto es felicidad, y creo que el Manchester City va a estar hasta el final, por lo que comenta Salga también de la profundidad de plantilla y tal. Ya son 4 victorias consecutivas, segundo lugar a un punto del líder Chelsea, y el Aston Villa en el lugar número 13 con 16 puntos, pero bueno, no hay que preocuparse, como comentas. Y ya pasando al último día de partidos, al día jueves, el Tottenham en un derbi londinense venció al Brentford por 2-0. Sergi Canós anotó en propia puerta al minuto 12 y Heung-min Son, después de una muy buena jugada de Harry Kane pasando hacia el espacio para Sergio Reguilón, y el español únicamente tuvo que tocar a un Heung-min Son que estaba solo y solo tuvo que empujar el balón para poner el 2-0 definitivo. Pues como se daba el contexto con el Tottenham, es una buena noticia. Skip juega bien, Højbjerg como es costumbre juega bien, Reguilón está siendo ese jugador para Conte que está teniendo actuaciones por encima de lo que le veníamos viendo, muy por encima diría yo. Ahora asiste, esa línea de 5, la libertad que le da para jugar el técnico italiano al español le han venido muy bien. Le pondré el asterisco únicamente de Harry Kane, que bueno, en el segundo gol es partícipe y hace las cosas muy bien, pero está muy peleado con el gol, vamos a decirlo. Tiene un mano a mano hoy y lo erra, no se le ve con tanta confianza. Ojalá Conte, y estoy seguro que así será, lo siga puliendo para que regrese a ser ese delantero que fue por lo menos en el primer semestre de este año, ¿no? Que anotaba en jornadas consecutivas y Pichichi y máximo asistidor también. Entonces sí hay que poner mucha atención en eso. Matt Doherty también no vuelve a jugar. Inclusive saca a Emerson, el técnico italiano, y no mete al irlandés. A mí me ilusionaba mucho la llegada de Conte por la posible adición al 11 titular de Matt Doherty, pero bueno, no ha sido así. Y el Tottenham, da una buena exhibición porque no dejó hacer mucho al rival. Otra vez el Brentford se enfrentó a un equipo que ya lo supo cómo contrarrestar. Ya no ha sido ese Brentford tan peligroso de jornadas anteriores, de arranque de campaña, e inclusive se puede haber perdido por más de no haber sido por Fernández, ¿no? El portero suplente de los Bees. No sé si quieras decir algo más, Arga, en un partido que, bueno, los Spurs son justos vencedores, vimos a un mejor Heung-min Son, pero sí sigue habiendo detalles que Antonio Conte debe pulir.
Sí, no, como tú comentas, ¿no? Yo creo que el mayor problema hoy que tiene el Tottenham es pues su delantero, ¿no? Al final, la temporada pasada era una gran temporada de Harry Kane, pero no sé si le afectó mucho el revuelo que hubo en verano, no sé qué pasa, que no hemos vuelto a ver a ese Harry Kane que nos gustaba a todos la temporada pasada, ¿no? Pero yo me quedo con eso por parte del Tottenham, que intente pues Harry Kane regresar, es una pieza fundamental para el equipo si quiere estar arriba. Y por parte del Brentford, pues es un equipo que lucha con lo que tiene y con lo que puede, ¿no? Al final también son equipos fuertes a los que te enfrentas, y todos teníamos esa felicidad de que el Brentford al principio, pues arriba, y es verdad que ha ido de más a menos, pero no está en un mal puesto para ser un equipo recién ascendido. Están, creo, si no me equivoco, en el puesto número 12. Entonces, yo creo que es un buen puesto para la plantilla que tienen. Entonces, yo veo eso. Ojalá Harry Kane regrese y el Brentford que pues siga peleando con lo que tiene y con lo que puede.
Sí, el Tottenham recibirá al Norwich Y el mismo día de domingo, el Brentford visitará Leeds United. El Tottenham es sexto lugar con 22 puntos. Y el equipo del Brentford, número 12, como habías comentado, Arga, con 16 unidades. El juego y los resultados últimamente no han sido muy buenos, pero bueno, como es un equipo recién ascendido y que es más que suficiente llevar una temporada con calma y más su temporada de debut. Y vámonos a un partido muy emocionante, el partido de la jornada, me atrevería a decir. Cristiano Ronaldo llega a 801 goles como futbolista profesional, es una cifra brutal, no hay que añadir más, pero bueno, Carrick disputaba su último partido como entrenador del Manchester United, como entrenador interino, y el partido empezaba con un gol de Emile Smith-Rowe en una jugada muy curiosa. Ya nos platicarás, Arga, cómo viste ese gol. Bruno Fernández empataría al minuto 44. Y en un arranque electrizante de segundo tiempo, Cristiano Ronaldo al 52 y Martin Ødegaard empataría el partido al 54 para que finalmente el portugués anotara su gol 801 vía pena máxima después de una barrida burda de Martin Ødegaard dentro del área. Pero bueno, ¿qué destacarías de este partido? ¿Qué destacarías de Carrick, del Arsenal de Arteta? Porque fue un partido que sin duda tuvo muchísimas emociones.
Yo me sorprende, ¿no? Porque no sé si al final, como ya lo comentaba el podcast pasado, pero ahora sí confirmo que el United le hizo la cama a Ole Gunnar, ¿no? Ya le ha sacado puntos en los últimos partidos a dos equipos del Big Six. Y eso creo que muy, muy pocas personas se lo iban a esperar hace un mes o un mes y medio, ¿no? Ahorita que comentabas del primer gol, pues al final. Pues yo no, yo lo doy por válido. Al final no es una falta que haya hecho el Arsenal. Al final es una propia falta que hace el United. Fred ahí sin querer, obviamente, pisa De Gea. Y pues De Gea con el dolor, pues no sé si se tira. Bueno, se tira en el piso. Y Smith Rowe, sin darse cuenta, mete un bombazo de volea y acaba entrando en la portería, obviamente sin darse cuenta porque tenía ahí al árbitro de frente que no lo dejaba ver. Y después de algunos 2, 3 minutos, pues dan por válido, después de que el VAR le dice al árbitro, dan por válido el gol. Y yo veía ahí también por Twitter que si valía el gol, que si no, pero pues yo lo veo bien. O sea, yo veo, no es culpa del Arsenal y tampoco creo que no haya sido una jugada de fair play, porque como comentó Smith Rowe, no ve, es un rechace que agarra de volea y la pone. Al final el inglés sigue mostrando el nivel que tiene. Pero ya hablando del partido como tal, el Manchester United, bueno, recibe al Arsenal en un partido que yo creo que fue un partido muy completo. Comentando Cristiano Ronaldo llega a los 801 goles, es impresionante lo del portugués, demostrando el nivel que tiene, demostrando el jugador que es, demostrando que es uno de los mejores de la historia, sin ninguna duda. Pero yo quería hablarte porque Ødegaard hace, ya para el último, la falta, para el penal, Ødegaard hace una falta súper innecesaria. Yo creo que es un error de novato barrerte así en el área, ¿no? Al final era obvio que ya no llegaba por el balón y se barre de una manera descomunal. Obviamente pitan penal rápido después de revisar en el VAR. Y bueno, yo creo que ahí se le van 2 puntos, digo, 3 puntos muy importantes a Arteta. Y yo ya me sorprendía desde que arrancaba el partido. Desde que arrancaba el partido, la alineación no me convencía tanto con el Neni, ahí de mediocampista. Yo creo que pudo haber sacado a Zambilokonga antes que el Neni, pero saca el Neni. Al final no hace un partido malo, cumple, pero yo creo que Zambilokonga lo pudo haber hecho mejor. Y destacar individualidades, la de Martinelli, lleva 2 partidos haciéndolo bien, me gusta. Y Aubameyang, que no ve el gol. Aubameyang también es un caso que preocupa un poquito, ¿no? Porque ha fallado algunas claras frente al arco. Pero, pues es eso. El United gana los tres puntos importantes en su casa. Y el Arsenal pierde por equivocaciones como la de Odegaard, que no se pueden dejar pasar y son errores de novato, literalmente.
Sí, era importante para el United ganar porque ya se acerca a los Gunners. Si el equipo de Arteta ganaba el partido, ya se despegaba mucho. Y pues bueno, ya veremos este fin de semana a Ralf Rangnick, que estuvo hoy en la grada de Old Trafford. También al principio del partido veíamos una manta a favor de Ole Gunnar Solskjaer, o bueno, queriendo dar a entender que hay paz entre la afición y el noruego, donde se cree que es un histórico como jugador, que ahí hay que separar, ¿no? La carrera como jugador y la de entrenador, ¿no? Como jugador fue sin duda un referente, un jugador que le dio pues prácticamente una UEFA Champions League a los Red Devils, y bueno, como entrenador enderezó un barco que se estaba hundiendo. Y ya al final le costó manejar la dirección técnica, pero bueno, Carrick también deja buenos matices en este corto periodo que estuvo, y pues ya dan muchas ganas, ¿no?, de ver al nuevo técnico del Manchester United tomar las riendas, que seguramente disfrutaremos, ¿no? Disfrutaremos porque es un entrenador que le gusta ir para adelante, que le gusta presionar y que le gusta tener el balón. Simple y sencillamente es eso. Y el Arsenal, yo creo que lo seguimos viendo en esta inercia positiva, en este juego vistoso, en esto de proponer prácticamente en cualquier cancha. Y yo me quedo con eso, yo me quedo con que a veces el plantel no está para más, tienes muchos hoyos que tapar, como por ejemplo lo que comentas de Aubameyang, pero tienes otros aspectos que te ayudan mucho, que es lo de Smith Rowe, esos defensas que llegan esta campaña y siguen haciendo las cosas bien. Entonces yo, siendo aficionado, o bueno, si fuera aficionado a los Gunners, estaría tranquilo porque se va por buen camino. No hay otra competición trascendental donde compitan los Gunners, me refiero a un torneo europeo, entonces eso puede hacer que vuelvan al lugar que merecen en Europa. Y pues bueno, el quinto lugar es ocupado por el Arsenal, 23 puntos, y el Arsenal, el Manchester United, perdón, es séptimo con 21 unidades. Cristiano Ronaldo, una locura. El Manchester United y Rangnick debutará este fin de semana ante el Crystal Palace en Old Trafford, y el Arsenal visitará Wilson Park. Sin duda ya nos estamos frotando las manos para que regrese la Premier League. Han sido días intensos, y bueno, todo el mes de diciembre así será. Arga, no sé si quieras comentar algo adicional para cerrar esta jornada de media semana.
No, pues eso, ya tenemos otra vez Premier League el fin de semana, que yo ya pasaré a despedirme, ¿no? Ojalá tengan un gran inicio de mes, tengan un buen mes de diciembre, y ya veremos qué nos trae la Premier League este mes.
Sí, de acuerdo. Es, como dije al principio, un mes típico, un mes de tradición en Premier League, y aquí estaremos para platicarlo y disfrutarlo al máximo. Soy Mauricio Beñas, me despido. Arga, hasta luego, nos vemos el lunes para platicar lo que nos dejó la jornada de fin de semana. Hasta luego.